está con vos. Una mujer.
Una mujer.
Graciela Borges.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Estamos acá, qué alegría, ¿no? Es un día precioso para nosotros hoy, con esta visita divina.
Nos visita Ricardo Regendorfer, quien es uno de los más destacados cronistas del género policial en la Argentina, periodista de investigación además.
Escritor
quien está presentando,
estupendo.
Claro, su último libro que podemos citar, que es El Otoño de los Genocidas.
Que ya está.
Antología
está
de crónicas periodísticas de 2008 a 2017 que editó Punto de Encuentro. Lo estabas por presentar lo que resta del año por otros rincones, ¿no?
Sí,
más allá de Buenos Aires.
Creo que el domingo lo presentamos en Santa Fe. Sí, creo no, lo presentamos en Santa Fe. No sé si es el domingo, pero creo que es el domingo. Lo presentamos en Santa Fe, en una feria del libro que hay ahí.
Y, bueno, y va a seguir camino por todo el país.
Exactamente.
Y me imagino que además está muy, muy leído afuera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y están por traducir al francés...
¿Cuál?
En mi libro anterior, una investigación periodística que se llama Los Doblados, que es sobre las infiltraciones efectuadas por el Batallón 601 en la guerrilla argentina.
Impresionante. Yo tengo que leerte más, Richard. Te pido disculpas porque... Soy fan tuya de un poco con haber leído un libro, sí. Lo cual no está bueno.
Y retomamos la anécdota de Bioy Casares,
sí,
que a Graciela le va a encantar.
Claro.
Dos personas a quien he querido mucho, Bioy Casares y Borges.
Bioy Casares, yo una vuelta le voy a hacer una entrevista y cuando finaliza la entrevista me dice, con Silvina vamos a ver el show de Benny Hill. ¿Desea acompañarnos? Y desde ese momento... Todos los jueves me iba a ver el show de Benny Hill con ellos.
¿Vos ¿no? imaginabas que ellos podían ver Benny Hill?
No, pero eran muy divertidos y además lo disfrutaban mucho. Pero la anécdota supongo que
eran muy inteligentes además,
sí.
Y muy, muy, muy refinados en el alma, ¿viste?
Exactamente.
¿No? Porque la gente dice cosas tontas a veces sobre Adolfito y Silvina, ¿no? Quiero decir, los cancheros, entre comillas, como lo llamo yo, algunos dicen, bueno, pero en cierta paquetería intelectual. Eran personas de una apertura de cabeza y de corazón enorme, no hay que confundir.
No, exactamente.
Silvina era elevada, una mujer estupenda.
Y una vuelta, yo estaba desayunando, yo vivía en Posadas y Callao, y estaba desayunando en La Rambla, que es
claro,
el bar que queda...
lugar que queremos.
Exactamente. Y pasa Adolfo, me ve y entra. Entonces empezamos a hablar. En ese momento estaba la Feria del Libro en la feria, en el...
En
el Centro de Exposiciones.
Sí.
Y aparece Mujica Lainez.
Sí,
y se sienta, no puedo decir con nosotros, sino con Bioy Casares, al lado estaba yo.
Bueno, sí, con nosotros.
Sí. Con nosotros. Y también de pronto entra otro señor... que era José María Vilches,
mirá.
El del Bululú.
Sí, claro.
Se sienta en esa misma mesa.
Qué lindo encuentro.
Dos días después yo compro el diario y leo, para mi asombro, que Mujica Lainez había fallecido de un paro cardíaco y en una nota un poco más pequeña, al pie de esa misma página del diario La Nación, leo que Vilches había muerto en un accidente rutero camino a Mar del Plata.
Sí, es verdad.
Impresionante, verdad. Impresionante.
Porque entonces, lo tuviste ahí hacía horas.
Exactamente, y muy impresionado, dije, me voy a tomar un whisky en
Tienes
ese
razón.
Lugar donde estuve por primera y última vez con estos dos seres.
En La Rambla.
Entonces me voy a La Rambla y lo veo caminar en dirección contraria, o sea, a mí,
sí.
A Bioy Casares, sí. Que también estaba muy impresionado. Y al cruzarnos solo dijo, ¿vio qué desafortunada nuestra mesa del otro día?
Ay, mirá.
Y vos sabés que...
Qué frase perfecta.
Sí. Y
tal vez no era desafortunada, a lo mejor era una despedida.
Era una despedida.
Una despedida de luz.
Y después
depende de cómo lo mire, ¿no? Todo.
Él estaba, digamos, en los últimos tiempos que lo traté, él estaba muy mal por el deterioro de la salud de Silvina.
Sí, claro.
Que tenía el mal de Alzheimer.
Sí, sí.
Y una vuelta, vamos a comer a uno de los restaurantes de ahí, Porque antes yo iba mucho a la casa y dejó de recibir visitas porque no quería que la vean a Silvina.
Sí, ella era, yo hablaba mucho por teléfono con ella. Ella era más fácil hablar por teléfono, pero ir a verlos, él me llamó en un momento dado porque tenía miedo que algo le vea. Creía que le iban a usurpar el departamento, que había pasado algo.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, sí.
Y nos pedía, no digo ayuda, él, además un ser maravilloso y que todo el mundo...
Exactamente.
Estupendo. Yo me acuerdo de eso.
Sí.
Y bueno, Silvina en los últimos tiempos no quería... Mirá que era un ser que no le importaba cómo la vieras ni cómo estaba.
No, pero...
Pero estaba muy angustiada con lo que estaba pasando.
Y además, digamos, es una enfermedad muy injusta.
Sí, es horrible.
Especialmente en una persona tan inteligente y tan talentosa como Silvina. Y en una oportunidad yo le pregunto a Adolfo, ¿y cómo está Silvina? Y me dice, y a veces está bien, pero a veces cree que está en un barco.
Mirá.
Y agrega, y yo usted me dice ese poema de Walt Whitman que dice que el movimiento que articula un dedo haría empalidecer a la mejor máquina creada por el hombre, y agrega, bueno, yo me acuerdo de ese poema estúpido, la miro a Silvina y pienso que solo a Dios se le puede ocurrir hacer una máquina con sangre, grasa, carne y hueso.
Mirá, qué preciosa cuenta, qué preciosa anécdota.
¿Y compartías con Bioy Casar en ese tiempo intercambios de literatura? ¿Tuviste esa oportunidad?
Y yo era muy chiquito, yo tenía 20 años en esa época. Yo tenía 20 años y recién empezaba a hacer periodismo. Y por otra parte, sí, con quienes intercambié mucho y de algún modo me adoptaron, era un grupo de escritores que después se hicieron bastante conocidos. Fogwill, Briante.
En esta casa lo tenemos porque uno de los amigos más fantásticos que tiene Juan Cruz es el hijo de Fogwill.
Ah, Andrés Fogwill.
Sí, claro. Andresito.
Sí.
Leemos su obra, porque yo siempre le digo que estaba un poco enamorada. Él tenía tu estilo, Fogwill, así de cara y de ojos claros y de... Es verdad. Y era muy encantador. Dice, no, pregúntale a mamá. Era muy difícil. Dice Andresito.
Era un hombre difícil. Era un hombre difícil.
Pero o sea, talentosísimo.
Era sí. Además muy gracioso y además yo lo quería mucho. Osvaldo Lamborghini, Miguel Briante, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, digamos.
¿Y qué sucedía en esos encuentros que tenías con ellos?
Y yo hacía cosas, entrevistas o publicaba notas para deslumbrarlos a ellos, de algún modo, ¿no?
¿Ellos te corregían?
Sí, desde luego. Y con cierta impiedad, se podría decir a veces, pero no estaba mal.
Qué buen entrenamiento.
Sí, tenido, ¿no? Totalmente.
Y Ricardo,
totalmente.
¿Cuánto tiempo llevan tus procesos de escritura, estas investigaciones que haces? Por ejemplo, este último libro, ¿cuánto te demandó?
Mirá, este último libro en realidad es una antología periodística de notas que publiqué en diversos medios.
Fuiste compilando todo este trabajo.
Exactamente. Pero depende porque, por ejemplo, La Bonaerense, tardé entre la escritura y entre la investigación y la escritura exactamente 9 meses. La secta del gatillo, que fue la secuela, sí, o la segunda parte de La Bonaerense, la escribí en 30 días más o menos.
No.
La escribí en 30 días, sí. Después, por ejemplo, Los Doblados, fue una investigación muy larga y muy compleja, que duró años, y hasta en un momento dado hasta la había abandonado porque, digamos, no sabía cómo cerrarla, hasta que me encuentro con mi editora, que me estaba buscando afanosamente, y justo le encontré la vuelta, volví a leer lo que tenía y dije, esto, digamos, tiene que terminar así, y 3-4 meses. Y una cosa muy loca, porque digamos, si bien tiene muchos flashbacks, muchos saltos hacia atrás y muchos saltos hacia adelante, la ubicación temporal de Los Doblados es entre el intento de copamiento de montaneros en el regimiento de Formosa, que fue el 1 de octubre de 1975, hasta Montechingolo, que fue el 24 de diciembre. Y yo, 40 años después, tardé de escribir ese libro desde principios de octubre a fines de diciembre.
Ese mismo periodo. Sí, sí, qué sí, increíble.
Qué increíble.
Y lo pudiste ver después esto, ¿no? Haciendo un repaso.
Exactamente. No, pasan cosas muy mágicas.
Muy causales, diríamos.
Sí,
¿no?
Voy a contar otra.
A ver, nos encantan tus cuentos. Cuentos realidades.
En el año 2015 yo estaba negociando con Ediciones B un libro y me dicen, ¿querés escribir una novela? Y digo, bueno, si me pagan, bueno. Entonces decido escribir una novela. Y la novela, en un momento dado, transcurre en Córdoba, donde uno de los protagonistas se va y se aloja en el Hotel Windsor. Como yo siempre estuve de paso en Córdoba y no conozco la ciudad de Córdoba, busqué un hotel donde alojarlo, me estudié todas las características de ese hotel porque yo soy muy obsesivo, y era el Hotel Windsor, que queda enfrente de la Plaza de la Inmaculada. Sí. Por esos días me invitan a dar unas conferencias en Córdoba, entonces llego al aeropuerto, me van a buscar y me llevan al hotel. Me alojaron en el piso de abajo donde yo había alojado.
Increíble.
Sí, sí, una anécdota.
Al protagonista del libro.
Claro, una anécdota bretoniana, digamos.
Impresionante.
Me sentía Rambo que decía, paso por una fábrica y veo una mezquita.
Qué maravilla. Y Ricardo, cuando empezaste, te imagino como trabajo antropológico, etnográfico, trabajando en los archivos, en las bibliotecas, cotejando artículos, ¿no? Lo que muchos hemos hecho en el camino periodístico hace 15 años. ¿Cómo es el hoy del trabajo de archivo? ¿Está todo digitalizado? ¿Conseguís suficiente material?
No, o sea, digamos, desde luego, Internet es una herramienta interesante y muy importante y muy valiosa para conseguir detallecitos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero, digamos, la vida está en otra parte. La vida está en otra parte y las cosas que uno busca para hacer una crónica, digamos, por lo general están en la calle.
Claro.
O sea, toda investigación en este rubro es una especie de denodada lucha contra el azar. En consecuencia, lo que uno escribe a raíz de eso, el texto de una investigación, no es sino el informe de una aventura.
Qué interesante.
Me encanta cómo cuenta. Sí. Contás que es un modo de... Es una maestría, ¿no? ¿Qué lees últimamente, Ricardo? ¿Qué leíste? ¿Qué te acuerdes ahora?
¿Qué leí? Leí una novela muy linda de Padula, que es un escritor cubano, sí. El hombre que amaba a los perros.
¡Ah!
¡Qué maravilloso! Sí. Es maravilloso.
Yo iba a leerla. Hace poco me regalaron un... Claro, mirá, tengo que leerla.
Te recomiendo leerla porque es...
Divina.
Es muy buena.
Qué
muy
bueno.
Buena. Sí,
¿y ves cine así en tu casa, digo?
Sí, 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 veo mucho.
¿Qué
veo
cosas mucho. Te gustan?
De todo, veo cine argentino. A mí me gusta mucho el cine argentino
a
clásico.
A mí mucho también.
A mí me el otro día vi... que conseguí una copia bastante buena de una película que se llama Con sabor a rabia.
Ah, ¿sabés quién la hizo? Es de Tiner.
No, es de Ayala, creo.
Ah, de Ayala, con Alfredo Alcón.
Con Alfredo Alcón y con Mirtha Legrand.
Mira qué me acuerdo perfecto de esta peli.
Que, digamos, toca de costado un tema que yo estudié bastante. El asalto al policlínico bancario.
¡Ay, claro!
Que fue el primer golpe de la guerrilla urbana en Argentina, que era el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara. Pero ahí hay una historia que es muy interesante, que es lo siguiente. O sea, el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara era una escisión de la Tacuara clásico, que era un grupo de ultraderecha, al cual... En la película esta que te menciono, pertenecía Alfredo Alcón.
Claro,
¿no?
La que hizo Ayala.
Exactamente. Entonces, digamos, estos muchachos, que después se radicalizan aún más, asaltan el policlínico bancario. Ahora, si bien, dado que los servicios de inteligencia y la policía no tenían datos sobre este tipo de bandas, depositaron toda su expectativa en los testigos oculares quienes describieron a un tipo rubio que tenía una ametralladora, que en realidad era Luis Nel. Luis Nel se llamaba esta persona rubia, etc. Pero repito, como no había antecedentes sobre él, la policía dijo, es el nene Miloro. El nene Miloro...
Como cualquier cosa, como si fuera un...
El nene Miloro era un pistolero muy conocido, José Arcángel Miloro. Mirá. Hijo de un anarquista español, por eso le puso Arcángel, que digamos, era un pistolero que digamos, era rubio y siempre andaba con una ametralladora. Y creían que era él. Entonces lo entraron a buscar y lo encuentran en un aguantadero en Córdoba. Y al cabo de un tiroteo, que por cierto no fue un caso de gatillo fácil porque duró como 5 horas ese tiroteo, el nene Miloro fue abatido, ¿no?
Y ¿esto tiempo... cuenta la película también?
No, eso lo cuento esto... yo. Esa es una historia claro. Que descubrí yo mucho después.
Mirá. ¿Cómo era la película? Estaba bien hecha, ¿no?
Estaba muy bien hecha.
Qué bien se filmaba en un momento dado. Fue estupendo, como había un swing, ¿no?
Exactamente.
Y me gusta tanto que te guste Fabio, ¿no?
Qué Ay, malo. Sí, y además lo conocía Fabio de chico, porque yo iba a la escuela con un hijo de él. Con Luisito Yuri. Y yo iba a la casa
Luisito,
de...
Luisito como un poco como Santito, como después estuvo preso.
Estuvo
y después
preso,
desaparecido.
Exactamente.
María sufrió mucho por él.
Exactamente.
María Banner, su madre. Era adoptado.
Era adoptado, Luisito. Y iba a mi escuela y
estaba muy... muy angustiado el tema de Fabio con el chico y con todo, sí. Era muy, muy, muy duro.
Y yo iba a la casa de ellos. Ellos vivían, o sea, María Banner vivía en República de la India, en la calle República de la India. En ese momento estaba, me acuerdo, en pareja con un periodista del diario La Opinión. Estoy hablando del año 73, 74, una cosa así. Y me acuerdo que con Luisito fuimos... sería Santos Lugares o algún lugar así, al lugar donde Leonardo Fabio estaba filmando Nazareno Cruz.
Ay, mi amor, vos no sabes lo que yo lo extraño, esos mates a la tarde y esos chistes que me hacía y esa inteligencia. Entonces es gracioso porque el otro día contaba que yo tengo amigos que piensan de distinta manera y que siempre se me convierten en una maestría todos porque... No les estoy preguntando ni son. Yo decía el otro día, ¿cuántas veces habló de Perón conmigo Fabio? Nada, ni cuando yo, alguna vez, eso que era un peronista de ley, cuando yo hice la voz de Eva Perón, puse la voz porque él, el sonido de algunos para hacer la sinfonía de
del sentimiento,
se le había roto el material. La voz de Evita es un tono más alto que el mío. Y se comía alguna S porque era provinciana. Entonces me hizo estudiar en la Argentina del general Perón y yo hice todos los... Y él me retaba, negra, lo estás haciendo mal. Y me acuerdo de esas tardes, era con qué amor y con qué piedad y con qué clase de amorosidad y perdón miraba a la gente y a todo lo que existía, porque esto es verdad, todo, a todo, sí. Animales, todo, Fabio, ¿no? Y eso se veía en su cámara, ¿no? Era una
Exacto.
cámara de puro amor y perdón, una cosa de... Yo me acuerdo lo feliz que fui cuando hice El Dependiente, pero cada vez que la veo me emociona, ¿no? El Dependiente sí. es una película absolutamente maravillosa.
Sí.
Las primeras de él, Crónica de un niño solo.
Exactamente.
Son desgarradoras
sí, además,
y no tienen golpes bajos.
No.
Eso es extraordinario en una temática tan pasional como
yo
la
yo hace
de él,
poco
¿no?
estaba haciendo zapping, que engancho un reportaje que le hacen y dijo una cosa muy emocionante. Dice, el encuadre es un tema moral.
Claro.
Porque cuando uno encuadra, en realidad también está contando quién es.
Quién es. Muy
y agrega,
bien.
No hay cosa que mejor describa a una persona... que su manera de mirar.
Es cierto, lindo, claro.
Sí,
problema
sí.
siempre está en la mirada.
Sí.
¿Y vos, Ricardo, cobijás ¿no? algún recuerdo entrañable con alguna personalidad que hayas compartido experiencias y ya no esté, o que te hayas formado?
Y sí, desde luego, digamos, recuerdo personas no tan conocidas, pero que tuvieron una gran influencia sobre mí. Por ejemplo, yo laburé 2 años en el diario Sur, que dirigía Eduardo Luis Duhalde. A quien, digamos, esa es una de las personas que yo extraño, Eduardo Luis. Y también a mi primer jefe, o al jefe que tuve la primera vez que laburé en una sección policial de un diario, Cacho Novoa, Juan Carlos Novoa, que al principio, digamos, nuestro primer encuentro fue ríspido y casi nos
agarramos. Pero siempre pasa con el periodismo ese tipo de cosas, ¿no? Es curioso, lo que empieza mal siempre termina
exactamente.
Bien.
Exactamente.
Porque la gente tiene verdad y que a veces uno le molesta esas verdades.
Sí. Yo había escrito algo que este hombre, que tenía como 50 años cuando yo apenas tenía 26, 27, medio me carga, entonces le digo, te espero en la esquina.
Ah, eso
entonces
brutal.
Me dice, vamos. Y cuando vamos hacia la esquina, pasamos por un bar y me dice, antes de la esquina, pibe, ¿no te tomarías una copita?
Ay, mi
bueno,
amor.
Bueno, esa noche terminó en en ese lugar de Avenida de Mayo donde hacen puchero tan rico, no voy a dar su nombre. Sí. Y bueno, a partir de ese momento nos hicimos muy amigos. Yo en ese momento sentí que de este tipo me voy a hacer muy amigo. Pero nunca imaginé que se terminaría convirtiendo, digamos, en tal vez el único maestro que tuve en este oficio.
Yo quiero, qué lindo lo que decís, yo quiero mandarte muchos cariños de Sebastián Basualdo, que me habló hoy a la mañana y me contaba cosas maravillosas tuyas, porque después nos olvidamos de decir. Sí.
Este joven y talentoso también escritor.
Sí.
Mándenle saludos.
Y Carlita,
saludos.
Que está enferma.
Carlita Castelo.
Sí,
Castelo,
Carlita es una gran amiga.
Y que dice, tengo no puedo casi ni hablar porque tengo hinchada la boca, porque me pasó no sé cosa con una muela, pero decirle al patán que le mando tú un abrazo enorme.
Así y bueno, y Carlita estamos. Fue una presencia muy cercana de Carlos Dutil, el coautor de La Bonaerense, y mía en la época escribimos La Bonaerense. Así que...
Bueno, es tan corta esta entrevista porque fue tan divina que nos parece tan corto, ¿viste? Como aquellos films cuando uno va al cine y dice, es milagroso esto, porque lo que es un plomo es, uy, qué larga la película, qué pena, es buena pero larga. Esta fue cortita y maravillosa. Así que lo que queremos recordar a la gente es que compren tu libro que viene.
El Otoño de los Genocidas, Antología de Crónicas Periodísticas 2008-2017, que editó Punto de Encuentro.
¿Y sabés qué? Que vengas un día, porque a mí me quedaron... Porque viste que ella te copó totalmente. Mi sobrina acá presente, bueno, estaba impresionada con vos. Y ahí. Que vengas un día a charlar de los que te han impactado los casos policiales.
Dale, sí,
eso
sí.
Eso me
sí.
parece, ¿sabes? Y los films y hablar
bares,
un poco de
¿no?
Bogart.
De también sucede.
Dale, me encantaría,
bueno,
desde luego.
Gracias, queremos, Ricardo. Cristian. Muchas gracias.
Yo a ustedes también.
Infinitamente.
No, por
gracias.
Favor.
Gracias, nos vamos a acordar siempre de este día.
Igualmente.
Gracias, chiquito.
Buena
hasta
semana.
El domingo,
hasta
corazón.
El domingo.
Gracias.
Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.